cultura, es el momento de escuchar Nuevas Voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridísimos amigos? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Nuevas Voces de Radio Agricultura, día miércoles 30 de abril, en este último día del cuarto mes del año, previo al feriado del primero de mayo, mañana Día del Trabajador. No habrá programa aquí en Nuevas Voces de Agricultura, por supuesto, así que este es un programa especial. Y qué mejor que conversar con un tremendo panel. Ya nos acompaña desde la distancia, como cada miércoles, conectado con Nuevas Voces de Agricultura desde Calgary, Canadá, el coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso, Juan Leonardo Lagos. ¿Cómo estás, Juanito? Bienvenido.
¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Vicente? Un saludo a todos nuestros auditores de Radio Agricultura.
Nos acompaña el concejal republicano por Santiago, Vicente Martínez. Bienvenido, Vicente. ¿Qué tal?
Hola a todos. Muy feliz de estar acá y ya adaptándome a este panel que se vuelve a unir, ¿no? A la distancia con Juan Lagos, pero que lo pasamos muy bien. Juan Lagos, ¿tuvimos elección en Canadá o no? ¿Este fin de semana?
Así es. Cuéntanos en un minuto. Bueno, mira, intervalo lúcido, Vicente Martínez. Cuéntanos.
Eso chaqueteo en privado, no hay que hacerlo.
¿Quién es el primer ministro electo? ¿Cómo fue el resultado?
Bueno, una de las cosas que claramente sorprendió fue el triunfo del Partido Liberal por sobre el Partido Conservador ante una gestión bastante desastrosa de Justin Trudeau, ¿no es cierto? Fue al final una continuidad, pero una continuidad bastante rara, ¿no es cierto? Porque al final dentro del liderazgo del Partido Liberal resultaba ser el más conservador del Partido Liberal, entonces también implicaba un quiebre de la política bastante nefasta del mismo Justin Trudeau, en un país que se le hirió mucho el amor propio en relación con los conflictos con Donald Trump. Sin duda Trump fue fundamental en esta elección, creo que fue el principal causante, ¿no es cierto?, del triunfo y de este resurgir del Partido Liberal ante un partido conservador que estaba presentando nuevas fuerzas, pero sin duda se nota, y se nota acá también en Canadá, que les pega en el amor propio estas declaraciones de que pueden ser el Estado 51 por parte de Trump, y por lo tanto eligieron a la persona que se suponía más distante de Trump. Y por eso creo que ahí está una de las claves del triunfo del Partido Liberal.
Es un vilipendeo lo de Trump.
Es una provocación, efectivamente, a Canadá. Vamos a pasarnos, queridos amigos, en esta conversación. Está con nosotros Juan Lagos, está con nosotros Vicente Martínez, a lo que está pasando en el territorio nacional. Hoy día, desde el CERVEL, se juntaron todos primero en las oficinas del Frente Amplio, a paso del CERVEL, los candidatos presidenciales del oficialismo que inscribieron la primaria bajo el nombre del Pacto Unidad para Chile. Participarán de la primaria del oficialismo la candidata del PPD, apoyada por el PS y por el Partido Radical, Carolina Tohá, la candidata del Partido Comunista y apoyada también por el Partido Acción Humanista, Janet Jara, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, y el candidato Jaime Mulet, que también inscribe su candidatura tremendamente competitiva, ¿no?, en la primaria del oficialismo. Vicente Martínez, ¿qué impresión te deja la decisión de competir en primaria, una primaria que podría haber sido a 6-7 bandas, que termina siendo a 3 bandas, y lo de Mulet accidental, testimonial en esta primaria?
Lo primero, yo hoy día en la mañana tuve consejos de seguridad comunal en la Municipalidad de Santiago, y a la vuelta me tocó ver parte de la gente que estaba ahí reunida fuera del CERVEL, y no eran tantos como querían demostrar, así que esa es una primera apreciación, que no se confunda la gente. No había muchas personas más allá del ruido de las trompetas, de los bombos que uno escuchaba cuando se conectaba por radio. Ahora, yo sí creo que esto, efectivamente, el término es un periodo de la campaña, ¿no? Hoy día es el plazo fatal de las primarias y los resultados son evidentes. La izquierda arma una primaria que al parecer hoy día podríamos llamarle coja, según el diseño original, ¿no? Van menos candidatos de los pensados, al parecer las fuerzas que se querían demostrar en esa primaria no son tal. Hoy día vemos, lamentablemente, pero para la izquierda, que sus candidatos están peleando. Claro, va a ser una primaria interesante porque están todos peleando en los mismos porcentajes, pero son todos porcentajes muy bajos. Ahora, yo creo que también es un término, un ciclo para la derecha y para la centro-derecha. Yo ahí quiero hacer un llamado hoy día, que me parece la fecha idónea, un llamado a una unidad estratégica de cara a lo que viene. Yo creo que hoy día la derecha, más que seguir sufriendo y seguir lamentándose, más que seguir con discursos muchas veces chicaneros, no armados para quedarse o demostrar virtudes como nosotros somos los que estamos por la unidad y los otros los que quieren la desunión, yo creo que ahora hay que enfocarse en el rival. Hoy día vamos a tener un espacio, un par de meses, donde va a estar la izquierda literalmente tratando de despegarse del gobierno del cual los candidatos que ganan la primaria, dos son ministros. El otro es el mejor amigo del presidente. O sea, la izquierda hoy día o trata frívolamente de destruir a su gobierno y salir bien parada en su primaria, o se va a acoplar al gobierno y le va a seguir yendo mal porque la gente reconoce como culpable de esta crisis. Nosotros enfoquémonos en eso. Hagámosle saber a la gente, y que no lo olvide nunca, que esta es la primaria del gobierno. La primaria de la izquierda es la primaria de Gabriel Boric. Es la primaria que armó Gabriel Boric con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con el PS de Monsalve y con el PPD de Carolina Toá. Y eso no lo pueden olvidar los chilenos. Nosotros, desde la centro-derecha hasta la derecha, hay que ir recordándoselo todos los días a los chilenos.
Juan Lagos.
Bueno, es una primaria que no promete mucho, ¿no es cierto?, si nosotros nos damos cuenta de las encuestas que están en juego, pero que al final el premio mayor que supone estas primarias presidenciales son bastante interesantes. Es ese 30% de incondicionales,
claro,
a Boric, que es algo que de verdad nos sorprende, porque creo yo que el 4 de septiembre... en ese maravilloso plebiscito, sin duda hubo un resultado increíble, que fue el resultado del rechazo, pero hubo un número no menor que no nos debe nunca sorprender, dejar de sorprender, ¿no es cierto?, que fue que más del 30% de los chilenos estuvieron por partir nuestra nación a pedazos, por terminar con el Senado, por creer que habían chilenos de primera y de segunda calidad en cuanto a sus derechos, y por lo tanto sigue existiendo ese mundo, y por lo tanto esta va a ser la oportunidad en la cual este mundo se va a desplegar, y ya hemos visto cómo se está desplegando con declaraciones bastante absurdas, no sé, la misma de Carolina Toá, ¿no es cierto?, agradeciendo el apoyo del Partido Socialista, diciendo que ella se siente muy identificada con el Partido Socialista. ¿Con qué Partido Socialista? ¿Con el Partido Socialista de Carlos Altamirano? ¿Con el Partido Socialista cuya juventud es socialista celebró el natalicio de Lenin? ¿De ese Partido Socialista? Yo creo que es bueno nunca es tarde para hacernos una verdadera película, ¿no es cierto?, de Carolina Tobá, que se nos suele vender como una persona moderada y al final es una persona oportunista de izquierda. Y lo mismo pasa con Winter, ¿no es cierto?, eso de devolver las tierras robadas, pedir cierto grado de autonomía al pueblo mapuche. Creo que también son indiciarias de dos políticos que van hacia la pelea de este electorado duro que lamentablemente, y ante todas las evidencias, ante un país que se está hundiendo en la permisología, ante un país que cada vez es más difícil encontrar trabajo, sigue teniendo ese 30% de incondicionales.
Oye, hoy día me tocó estar en la mañana en CNN Radio y debatía con el director ejecutivo del Instituto de Igualdad, y en la línea de lo que decía Juan Lagos, yo le preguntaba lo mismo, porque es interesante la primaria del oficialismo, porque lo retrata en cuerpo entero, lo decía bien Juan. Primero, ahí hay puros candidatos que estuvieron en la decisión política más relevante que había que tomar en Chile en los últimos años, que es el plebiscito del 2022, en que se pusieron de manifiesto dos modelos de sociedad, dos formas de ver el país, dos formas de proyectar el futuro. Ahí hay puros candidatos que estuvieron por el apruebo, ¿no?, y que impulsaron ese proyecto con fuerza, con gana, con convicción, ¿no? Algunos hoy día nos quieren hacer creer esto de que Toá no era vocera, de que en realidad, mira, se cruzó por ahí y justo la tomaron. Pero lo cierto es que los tres lo impulsaron con fuerza. Los tres formaron parte de alguna forma del gobierno del presidente Boric. Janet Jara fue ministra. Carmen Atuá fue ministra, Gonzalo Vinter es el presidente, es el diputado y candidato del partido del gobierno, amigo del presidente Boric. Y de Jaime Muley, la verdad es que yo creo que no vale la pena ni pronunciarse porque no se entiende mucho la candidatura. No sé si legalmente más puede competir, pero no sé si el partido está constituido. Dicho eso, la apuesta parece clara que es por el 30%, ¿eh? Es por motivar a ir a votar al 30%. Y la pregunta que quiero hacer al panel es, bueno, ¿cómo ven el resultado de esa primaria? Escuchaba a Pepe Aud, algo que le he escuchado a otras personas, decía, si vota más de 1 millón de personas, creo que lo dijo, si no me equivoco, lo dijo en el Libero Pepe Aud, si vota más de 1 millón de personas, no, si la primaria vota 1 millón de personas, gana Vinter. Pero si eso crece, gana Carolina Tohá. Es decir, la masividad de la primaria sería conveniente para Tohá y no para Vinter. En el escenario actual, Vicente Martínez, siendo los favoritos, insisto, siendo muleta absolutamente accesorio accidental, sí, en esta primaria, entre Jara, Vinter y Tohá, ¿quién lidera? ¿Dónde ves que van a ir ahí las posibilidades de estar en primera vuelta?
Miren, yo por lo menos te puedo decir quién creo que está mejor inspirado, porque claro, uno podría decir que a Carolina Tohá le salió la jugada, ¿no? Se bajó Paulina Bogdanovich, el Partido Socialista le dio su apoyo. Pero la verdad es que yo creo que lo clave en las primarias va a ser conquistar al electorado del gobierno, conquistar al electorado del apruebo. Y en eso tienen muchas mejores credenciales. Yo los veo mucho más dedicados a eso, a Gonzalo Vinter y a Janet Jara. Y en ese sentido, yo creo que el principal... El que yo hoy día apostaría que podría dar una sorpresa es Gonzalo Vinter. Yo creo que Gonzalo Vinter es el más cercano al gobierno, que deben ser la mayoría de los funcionarios que han entrado al gobierno, del Frente Amplio, de ese grupo, ¿no? Tiene esta cuestión generacional que no deja de pegar en cierto mundo. Además, hoy día Carolina Tohá, que podría ser una bandera del mundo del apruebo, ella misma la desconoce, más allá que fue su vocera. Y yo creo que todo eso es grito y plata para Gonzalo Vinter. No sé qué opina Juan Lagos.
¿Cómo lo ve Juan Lagos?
Yo creo que la primaria está muy abierta. Me cuesta sumarme a los análisis como los de Pepe Aut en relación de que si vota más gente, Carolina Tohá tiene más apoyo. ¿Por qué? Porque al final también podría ser más gente de derecha, por ejemplo, que va y va a votar por Janet Jara, por ejemplo. Entonces, tampoco veo una relación causal entre mayor votación y más tendencia hacia el centro. Creo yo que esta elección es lo suficientemente compleja en cuanto a las motivaciones de los votantes como para poder establecer una proyección de esa naturaleza. Yo creo que Carolina Tohá tiene sus ventajas, es la candidata del establishment, es la candidata que le gusta el Mercurio, que le gusta la segunda, que le gusta a ese mundillo, ¿no es cierto?, a ese contubernio, ¿no es cierto?, entre la política, los negocios, el lobby, y sin duda las lucas van a estar detrás de Carolina Tohá, y eso es una cosa que no hay que despreciar. Pero si algo nos hemos dado cuenta en estas últimas elecciones, es que esos elementos son relevantes, pero no son determinantes. Creo yo que la candidatura de Sebastián Sichel da cuenta de eso, es decir, ser el niño símbolo de todo el establishment, de toda la élite, apoyado por toda la prensa, sin ninguna vergüenza, al final terminó saliendo cuarto. Por lo tanto, yo creo que esas fuerzas que están jugando, ¿no es cierto?, las fuerzas de Tironi, de Enrique Correa, son fuerzas relevantes, pero creo que ya nos ha demostrado la reciente historia política chilena de que no son para nada determinantes, y por lo tanto también se va a jugar mucho. Creo yo que también hay cierta debilidad en el mismo Gonzalo Vinter en cuanto a su personalidad, en esta cosa de que es tan disperso, su tesis en Caramanés, ¿no es cierto? Son cosas que claramente lo hacen un personaje demasiado pintoresco, a pesar de que creo yo que nunca hay que menospreciarlo.
Lo interesante, querido amigo, vamos a cerrar este tema, ¿eh? Lo interesante y lo relevante, creo yo, es que de la primaria a la izquierda, que sea en junio, va a salir el candidato que esté en primera vuelta y probablemente el candidato que esté en la segunda vuelta, ¿no? Es verdad que hoy día, en las encuestas de preferencia presidencial espontánea, los tres primeros puestos están casi siempre ocupados por candidatos de oposición: Matei, Kast y Kaiser. Si bien en las últimas semanas Tohá y Kaiser han estado traspapelados, algunas veces está primero Tohá, después Kaiser, en fin. probablemente en el minuto en que gane la primaria un solo candidato y el voto de izquierda se una en torno a una sola persona, claro, esa figura va a pasar al segundo, al tercer lugar, y va a ser una candidatura competitiva en la primera vuelta. Y por lo tanto, a lo que hay que estar atento, hay muchos que creen que esto de que tener primaria es muy bueno porque te permite estar 2 meses en la tele, con franja y todo lo demás. Bueno, el deber de la derecha va a ser efectivamente seguir muy de cerca lo que se proponga por parte de la izquierda en esa primaria, y por supuesto ir denunciando, porque yo te puedo asegurar a todos los que nos están escuchando que la primaria de la izquierda va a ser el festival de la voltereta, el festival de los lugares comunes, el festival del desconocer al gobierno, el festival de los ataques y responsabilizar a la derecha. No me cae ni una duda que los vamos a ver hablando de crecimiento económico, los vamos a ver hablando
de seguridad. Va a ser un yacimiento de oro para...
No, impresionante. Para nosotros. Entonces yo creo que hay que estar muy atento y por supuesto identificar las principales propuestas de la izquierda para poder combatirlas en noviembre. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta, lo comentaba Juan Lagos en la pasada, hay una declaración de Gonzalo Winter que vale la pena comentar, porque además hoy día, miércoles 30 de abril, vence el plazo para que la Comisión de Paz y Entendimiento, la Mesa Asesora Presidencial de la Araucanía, entregue al presidente Boric su informe. Informe que debe ser aprobado por la unanimidad de los miembros de esa comisión. Dice la segunda en su portada que se viven horas críticas, que los comisionados no lograron superar diferencias al cierre de esta edición, y por supuesto uno de los que ha estado atrás promoviendo que esto se logre ha sido el exministro y hoy día recientemente nombrado director de Codelco, Alfredo Moreno. Habló Gonzalo Winter, dijo: hay que devolver las tierras robadas al pueblo mapuche y permitir cierto grado de autonomía territorial. Todo esto tras la polémica que produjeron las declaraciones del Lonco Queipul, que dijo que en Temucuicui no iba a entrar el Estado chileno y que no ha entrado, no entra ni entrará, y que no se trata simplemente de declaraciones, sino de algo que él podía asegurar en un cruce en el que se enfrescó con el ministro de Seguridad, Luis Cordero. Vamos a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Juan Lagos, el coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso, FPP, con Vicente Martínez, concejal del Partido Republicano por la Comuna de Santiago. Breve pausa comercial. Estamos de vuelta en pocos minutos. Quédate con nosotros acá en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
Caja 18 en abril, oportunidades mil. Apoyamos a los afiliados a Caja 18 con un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, si lo contratas hasta el 30 de abril, participas en el sorteo de uno de los 18 premios de 100,000 pesos para tus gastos del mes. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dile sí al plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Ciudadanialegal.cl. Abogados laboralistas expertos en juicios. Asesoría laboral a ejecutivos y trabajadores en juicios laborales. Con Ciudadanialegal.cl contarás con la mejor asesoría en juicios con tu empleador. Asesoramos a ejecutivos y trabajadores. Contáctenos en nuestra página web Ciudadanialegal.cl o al WhatsApp 973652474 o Instagram Ciudadanialegal.cl y estudiaremos tu caso.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa absolutamente en vivo y en directo, conversando en Nuevas Voces de Agricultura, aquí el espacio donde las nuevas generaciones se toman la agenda para promover las ideas de un Chile grande, de un Chile libre, donde desmenuzamos la actualidad política para poder ofrecer una reflexión, por supuesto, desde las ideas claras que aquí promovemos, pero con cierto sentido de altura de miras y, por supuesto, pensando en el futuro de Chile. Nos acompaña hoy día Juan Lagos, el coordinador de la Fundación para el Progreso, coordinador de investigación de la Fundación para el Progreso, que se conecta con nosotros cada miércoles desde Canadá, y está con nosotros Vicente Martínez, concejal del Partido Republicano por la Comuna de Santiago. Vamos a saludar a todos los que ya nos escriben por el chat en directo. Oscar Soto manda saludos a Nuevas Voces, La Esperanza de Chile. Soli, Renato Navarro, que nos escribe desde el Bío Bío, ya le puso like a Alto Cafetería, saludos para él. Ramiro Gutiérrez, Marina Orellana, IA Fotografía, Rodrigo Codoseo, Pablo Marambio, Teofastro, José Luis Lira, que dice acompañándolos a defender la libertad. Saludos para José Luis, en eso estamos. Saludos para Isabel Andrés Ayala, para Silvia Yancamil. Saludos para Sergio Ponce, que nos escribe desde la Araucanía. Saludos también para Miguel Hernández, para Estefanía, para Jorge Eduardo Gutiérrez, que ya le puso su like. La invitación es a ponerle me gusta cada vez que usted aporta con un modesto like. Vamos llegando a más personas aquí en Nuevas Voces y va creciendo la audiencia digital, las personas que nos siguen a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, por supuesto, las distintas frecuencias y señales de agricultura a lo largo y ancho del país, en www.agricultura.cl. Hay personas que descargan la aplicación de Radio Agricultura, así que usted con un like puede ayudarnos a llegar cada vez a más personas para ir recuperando Chile. Saludos también para Gisela, concejal de la Araucanía. Saludos para Elena Méndez. Saludos también para Cecilia Córdoba. Cecilia Córdoba, una talla del lenguaje inclusivo, por supuesto. Aquí nadie habla el lenguaje inclusivo, felizmente. Saludos a Roger Soto. Este es como un requisito editorial del programa. Si llega alguien hablando con lenguaje inclusivo, es difícil que siga panelista. Saludos a César Ballesteros también. Saludos a Andrea Faúndez. Dice, hola chicos, gracias por estar ahí. Mi panel favorito es que todos ustedes jóvenes son la voz de muchos. Saludos también para Roger Soto, para Jean Paul. Saludos, por supuesto, para Mónica Cáceres, Pía Venturelli y tantos otros que le ponen like y que nos escriben de distintas partes de Chile. Si usted nos está escuchando, escríbanos, díganos desde dónde nos escucha, desde qué parte de Chile, de qué comuna del país. Y, por supuesto, nosotros vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación con las declaraciones de Gonzalo Winter sobre el conflicto en la Araucanía. Les quiero contar, queridos amigos, que durante abril en Caja 18 puedes obtener un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además participar en un sorteo de 18 premios de 100.000 pesos. 100.000 pesos, 18 premios. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Tú puedes contactarlos en info@colliers.cl o al 22496150, 22496150. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Y Grupo Bucar está construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Sí, no conté mal, hay cuatro auspicios, ¿eh? Le está yendo bien el programa en Tomás Bengolea.
Hemos ido creciendo, felizmente, gracias a la confianza de nuestros auspiciadores.
Nos supuesto, tiene que ir mejor, hombre.
Tiene que ir mejor.
Y gracias a la confianza de nuestros auditores, casi 90.000 personas nos escuchan cada día aquí en Nuevas Voces. Y por supuesto, gracias a esa audiencia, cada vez más personas se van sumando. Este año se sumó Grupo Bucar, que hace una pega extraordinaria. Estamos trabajando con ellos, mostrando la pega valiosa que se hace en distintas partes de Chile, particularmente en la educación media técnico profesional. Volvió a la Universidad San Sebastián, entró con nosotros Colliers Chile, que es el lugar perfecto para tu negocio. Entró también este 2025 Caja 18, que tiene siempre muy buenas novedades. Ya saben, un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y 18 premios de 100.000 pesos. Así que agradecemos, por supuesto, a nuestros auspiciadores que confían en Nuevas Voces y a nuestros auditores que hacen posible también este programa. Repito, queridos amigos, les doy la palabra a la declaración, las declaraciones de Gonzalo Vinter, el candidato presidencial del Frente Amplio, en conversación con Radio Universo. Dijo que había que devolver las tierras robadas al pueblo mapuche y permitir cierto grado de autonomía. Mira lo que dice. Hay una deuda muy específica de tierras que le fueron robadas al pueblo mapuche y que no tiene nada que ver con la comisión de delitos, porque cuando yo sea presidente, la comisión de delitos se va a perseguir como comisión de delitos y se va a hacer cumplir la constitución y las leyes. Pero hay que devolver las tierras que han sido robadas y establecer determinados lugares que sean territorios donde los mapuches puedan ejercer cierto grado de autonomía para preservar su cultura, su lengua, etcétera. ¿Qué te parece, Juan Lagos?
A ver, lo dicho... no sé por dónde empezar. A ver, dígame usted, si empezar por los dichos de Vinter o por la Comisión por la Paz. Si quieren, parto por lo...
elija.
Por lo que usted quiera. Partamos por Vinter.
Yo creo que los dichos de Vinter obviamente confirman que el indigenismo del apruebo sigue absolutamente vigente. Es decir, es una visión que divide a los chilenos ante la ley, que reescribe la historia con fines políticos y que legitima privilegios territoriales por etnia. Es decir, hablar de tierras robadas sin considerar que ya hemos pasado décadas con el Código Civil, con la prescripción, ¿no es cierto?, con derechos de propiedad ya absolutamente arraigados. Hablar de autonomía mapuche, ¿a qué se refiere con autonomía mapuche? ¿Se refiere a la autonomía de Víctor Queipul para impedir que un miembro de su comunidad invite a una persona? Yo creo que hay que seguir insistiendo en que somos iguales ante la ley, en que queremos el desarrollo cultural de nuestro país y que ese desarrollo se haga en libertad. Que esto no dependa de caudillos, que esto no dependa de políticos, y por lo tanto yo quiero la autonomía mapuche, absolutamente, quiero la autonomía de todos los mapuches de poder desarrollarse como quieran, y no según la conveniencia que tengan algunos políticos o algunos grupos políticos. Y muy brevemente en relación con la Comisión por la Paz, yo creo que la Comisión por la Paz nace de un mito, ese mito de que Alfredo Moreno tenía... todo listo para lograr un acuerdo definitivo en la Araucanía para que se acabara la violencia, pero que la muerte de Catrillanca lo frustró todo. Es decir, imagínense lo sólido que era ese acuerdo si al final un hecho lamentable, desgraciado, termina frustrándolo. Es decir, tan fuerte no era, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es un mito. Es un mito porque no hay tal acuerdo posible, porque lo que está en juego son visiones contrapuestas, son dos formas de entender el derecho, son dos formas de entender la dignidad de todos los chilenos, y además con Francisco Huenchumilla como figura central, es decir, alguien que se ha dedicado a sembrar la discordia entre los chilenos. Y obviamente esta comisión va a terminar como tantas otras, siendo un negocio para los violentos y alimentando un falso relato sobre la historia de Chile.
Les quiero leer algunas de las cosas, le voy a dar la palabra a Vicente Martínez para analizar las declaraciones de Gonzalo Vinter, por supuesto, pero les quiero algunas recomendaciones que incluye el informe, según los borradores que ha dado a conocer la prensa, particularmente el Libero, este informe de la mesa de paz y entendimiento, todo este cuento, hermano, ya. Uno, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas con derechos colectivos. Dos, perdón institucional al pueblo mapuche. 3, asignación de 4.000 millones de dólares en restitución territorial. 4, la creación de un tribunal de tierras sin mayoría dirimente. 5, un nuevo sistema de reparación y agencia de tierras. 6, la intervención de la ONU mediante un fondo multidonante. 7, la expansión del aparato burocrático en una serie de funcionarios a través de oficinas, agencias y una subsecretaría para hacerse cargo del tema mapuche. Esos son parte de las cosas que vienen en el informe. Algunas han cambiado en el margen porque ha seguido habiendo negociaciones desde que se filtró a la prensa, pero lo cierto es que lo que se puede ver es tremendamente negativo, Vicente Martínez.
Yo lo primero que quiero comentar es que tanto el informe como los que pretenden poner en discusión la conversación de que si hay que seguir entregando tierra, de que si hay que aumentarlo, bajarlo, me parecen que son totalmente voluntaristas con este tema. Y son voluntaristas porque es cosa de escuchar las frases de Víctor Caipul, lonco de Temucuicui, que se jacta en sus declaraciones, ahí ustedes lo pueden ver en las redes, cuando tienen un cruce de declaraciones con el ministro Cordero, donde se jacta de que no puede pasar nadie sin que él lo autorice a Temucuicui. Y de que incluso aunque el Estado chileno saque a los militares, él es capaz de hacerle el aguante. Entonces, proponer medidas dentro de un territorio que en realidad ya no hay Estado de Derecho y no es controlado, es voluntarista. Es muy voluntarista. Y me parece que también es un insulto para la gente que vive en la mano de estos delincuentes. Porque yo estoy seguro que dentro de estos territorios, no solo los conflictivos, sino los ya tomados como Temucuicui, hay gente humilde, trabajadora, que vive de la mano de estos violentos, cual persona que vive en una población tomada por el narco. Y yo creo que no hay que hacer distinciones. No hay que hacer distinciones. Alguien que se salta la ley, que enfrenta al Estado a través de la arma, que tiene atentados, en este caso terroristas, es un enemigo del Estado de Chile y se le ataca con todo. Y se le ataca con todo. Yo creo que ninguna conversación va de la mano antes de restaurar el orden y el control de los sitios que hoy día están tomados por estos terroristas que aparte se atribuyen causa. Que no tiene ningún sentido atribuirle. Cada vez que se le ha preguntado a la ciudadanía allá en la Araucanía, el plebiscito que hizo, por ejemplo, el presidente Piñera, le daba toda la razón a quienes se oponían a estos terroristas. Ahora, un segundo punto. Primero, son voluntaristas. Segundo, yo creo que si hay algo bueno que sacar de toda esta discusión, es que nos muestra nuevamente la verdadera cara de la izquierda chilena. Las declaraciones de Gonzalo Winter nos muestran la verdadera cara de la izquierda chilena. Esa cara que está de acuerdo con la plurinacionalidad, que no ha retrocedido ni una coma de su texto refundacional y que apenas tenga el poder va a volver a tratar de refundar Chile y de dividirlo. Porque eso es lo que intentaron en un proceso fracasado y eso es lo que hoy día todavía tienen en mente. Y las frases de Gonzalo Winter son muy buenas. Por eso yo les digo a mis amigos de Chile Vamos, que se preocupan de que la izquierda tenga primarias, si nos van a dar un festival. Nos van a dar un festival de reconocimiento de sus propias raíces, que hoy día los chilenos rechazan. Y lo peor es que la izquierda sigue siendo refundacional. Así que, eso, Tomás, yo creo que ningún experimento, documento, conversación con expertos, Huenchumilla y otro experto, es válida antes de solucionar el problema real que vive la gente de la Araucanía, que es seguridad, control territorial y pobreza, que es después de Ñuble la región más pobre en otro país.
¿Cuál lago?
Oye, algo súper breve. Yo quiero hacer un llamado a la élite de nuestro país que al final estamos siendo atrapados entre una élite de la derecha con mucha frivolidad que al final se mete en estos temas diciendo, bueno, ¿cuál es la forma? ¿Qué es lo que tengo que pagar para que se acabe este problema? Claro. Es decir, pensando como más que nada en el fin de terminar con un problema sin mediar, ¿no es cierto?, sin pensar en los principios que están detrás.
¿Cuánto nos sale el paracetamol?
Exacto, yo creo que esa fue la actitud que tuvo la élite chilena para octubre del año 2019. Hemos terminado pagando con creces eso. Mm. Y por lo tanto, empecemos a preocuparnos. Y también es un llamado al mismo Alfredo Moreno. Es decir, preocupémonos de los principios que estén en juego. Preocupémonos del derecho de las personas. Preocupémonos de la igualdad ante la ley. Preocupémonos de proteger la nación chilena. Es decir, dejemos de ser tan frívolos.
Fíjate, yo sumándome absolutamente al llamado que hace Juan Lago, creo que en esto además hay que ser súper claro, y la derecha en esto debiese ser de una sola línea. Lo que ocurre, las declaraciones que da el ministro Cordero a propósito de la bravuconada del Lonco Caipul, cuando el ministro Cordero dice, no, Temucuicui es territorio que está bajo la jurisdicción del Estado de Chile y el Estado de Chile tiene el deber de hacer cumplir ahí la ley, el único ingenuo en Chile que cree de verdad eso es el ministro Cordero, si es que lo cree. Porque lo cierto es que Temucuicui es un territorio tomado. El Estado chileno no puede entrar. La policía no entra. Carabineros no entra. La policía de investigaciones no entra. La ministra del interior de este gobierno trató de entrar y salió a balazos. Entonces, lo que Chile necesita para enfrentar la crisis gravísima que se vive en la Araucanía, que es una crisis fundamentalmente de terrorismo, violencia, narcotráfico, robo de madera, crimen organizado, es un presidente que tenga el carácter de hacer lo que hay que hacer en Temucuicui y en todos los territorios tomados de la macrozona sur. Una intervención policial inteligente con apoyo militar para desbaratar las bandas de crímenes. O sea, lo que hay que hacer ahí es tomar preso, perseguir y sancionar a cada una de las cabecillas de las bandas de crimen organizado que actúan en la Araucanía bajo total impunidad, ocupando como excusa el conflicto mapuche. Ahí lo que hay es un auténtico negocio de robo de madera, de narcotráfico, de venta de armas, de ingreso ilegal de armas al territorio chileno, bosques y hectáreas completas que están tomadas por grupos terroristas. Entonces, lo del ministro Cordero es de total ingenuidad. Lo que hoy día necesitamos es una intervención militar en Temucuicui. No puede haber partes de territorio del país donde no se aplique la ley, donde sepamos, porque todo Chile sabe, si esto es absurdo, todo Chile sabe que en determinadas zonas hay delincuentes, varios de ellos delincuentes confesos, que reivindican sus delitos, que escriben en las paredes de las localidades de la macrozona sur, reivindicando los actos terroristas, diciendo esto es un acto terrorista de la UAM, esto es de la CAM, fuimos nosotros, esta es la organización Las Quenche. Sabemos dónde están, sabemos quiénes son, y el Estado de Chile no se atreve a entrar porque no hay un presidente con pantalones que dirija la intervención que se requiere. En Temucuicui tiene que haber una intervención militar que termine con el crimen organizado, que termine con el narcotráfico, que ponga fin al terrorismo, porque la comuna, la región de la Araucanía, particularmente la zona sur de la provincia de Arauco y la región de la Araucanía, están hoy día abandonadas a merced de los terroristas. Y todos estos paliativos, tremendamente frívolos, como bien dice Juan Lago, mesas de paz, empresarios, digamos que quieren pasar a la historia como los grandes pacificadores de la Araucanía, son una vergüenza. Les voy a releer el listado para los que se están sumando a nuestra sintonía en Nuevas Voces de las cosas que involucra este informe, porque son realmente preocupantes. Primero, y con esto nos vamos a la pausa, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas con derechos colectivos. O sea, ya tienes un problema conceptual gravísimo desde el punto de vista de los derechos colectivos, y que te sumas además a un esquema de comprensión de derechos colectivos del sistema interamericano de derechos humanos que ha generado conflicto ahí donde se ha aplicado esta dinámica, porque en definitiva lo que termina justificando es que habría derechos que se ejercen por todas las comunidades indígenas, particularmente relacionados con la tierra, porque ellos tendrían una relación especial con la tierra que los hace propietarios de las zonas donde habitan por razones ancestrales. Un tremendo problema. Segundo, perdón institucional al pueblo mapuche. O sea, aquí la sumisión de la leyenda negra por parte del Estado. Aquí hay que pedir institucionalmente perdón al pueblo mapuche porque en Chile llegó la civilización occidental. Es una cuestión de loco. Han pasado 500 años. Tercero, asignación de 4.000 millones de dólares en restitución territorial. 4.000 millones de dólares. Esto es un bacanal de plata. Es muchos recursos. Cuarto, creación de un tribunal de tierras. O sea, un tribunal de tierra, una instancia judicial paralela. Quinto, un nuevo sistema de reparación y agencia de tierras. Sexto, participación o intervención de la ONU a través de un fondo multidonante para poner lucas para resolver el problema. Y además, creación de oficinas, agencias y una subsecretaría. O sea, esto es una locura que debe ser rechazado transversalmente.
Y mi pregunta es, ¿qué aportó Moreno? ¿Qué aportó la senadora Carmen Gloria Aravena? Es decir, porque de verdad no se ve. Esto es un... Este sería la carta al viejo Pascuero que haría Alfonso Millabur, que haría Emilia Nullado, que haría Francisco Huenchumilla. Es decir, ¿qué aportaron esas personas?
Y ahí yo también... Pero que no lo un solo punto. Hace un año y tres días teníamos tres carabineros no solo asesinados, sino quemados.
Así es.
En estos territorios, comillas, de conflicto. Entonces, basta con la frivolidad.
Vamos a una pausa comercial. Estamos con Vicente Martínez y Juan Lago. Volvemos con el último bloque, últimos minutos, para seguir conversando de actualidad política. Esto es Nuevas Voces en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Caja 18 de Abril, oportunidades mil. Apoyamos a los afiliados a Caja 18 con un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, si lo contratas hasta el 30 de abril, participas en el sorteo de uno de los 18 premios de 100 mil pesos para tus gastos del mes. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabías que tu auto no es lo único que podría estar en movimiento ahora? Mientras vas manejando, también podrías estar ganando más plata. Así es, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, ganas hasta un 5,5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Solicita la tuya hoy en consorcio.cl y haz que tus ahorros sigan creciendo. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio mayor,
¡qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche...
¡Y toda la semana!
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando con Juan Lagos, con Vicente Martín y, por supuesto, quien les habla, Tomás Bengolea. Saludos a todos los que ya nos escriben en el chat en directo de YouTube, a todos los que le ponen like. Vamos llegando a los 200 me gusta. Gracias por su cariño, por su sintonía, por sus felicitaciones, por supuesto, por su audiencia diaria que permite llegar, por supuesto, con el mensaje y las ideas de un Chile libre cada vez a más personas. Polémica produjo la propuesta de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. Las pymes se lanzaron en picada contra la propuesta de la CUT por el sueldo mínimo. Ustedes saben que la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, propuso una hoja de ruta sobre el reajuste del salario mínimo, con un alza escalonada al ingreso mínimo mensual, con el objetivo de alcanzar 1.004.000 pesos brutos en 2029 y 1.149.000 pesos en 2030. Para este año, la central pide un incremento del 12%. Del sueldo mínimo de un año a otro. La presidenta de la CPC dijo que hay que tener cierto realismo. El presidente de la Multimillonaria Nacional, Juan Pablo Suet, manifestó su rechazo en una carta al Mercurio y instó a los principales candidatos presidenciales a fijar una posición clara con este tema para ver si gobernarán para la galería o si defenderán la sostenibilidad económica de las MIPYMES, detrás de las que hay más de 2 millones de emprendedores, agregó Juan Pablo Suet. Juan Lagos, ¿qué te parece la CUT? La propuesta, la hoja de ruta, la CUT. Un palo sueldo mínimo aquí el 2029.
Yo creo que sin duda es algo que no nos podemos tomar en serio. Yo me gustaría ver, por ejemplo, este peladito de la CUT que sale en Sin Filtro, cuánto le paga a la empleada doméstica, si tiene empleada doméstica. Yo supongo que no le paga 1 millón de pesos. Es decir, en la Universidad Arcis, que era la universidad de su partido, no se pagaban esos sueldos, incluso no se pagaban sueldos. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente. A mí ya me parece que la discusión del sueldo mínimo es ya absurda de por sí. Ver a los diputados en sus discursos diciendo tenemos que ser generosos, seamos generosos. Bueno, generosos con la plata ajena, obligando a los otros, mientras lo único que genera los aumentos de sueldo mínimo es más personas en el mercado negro, más informalidad laboral, menos flexibilidad. Y eso resulta ser que el hilo siempre se termina cortando por lo más delgado, lo terminan pagando las personas más pobres. Y por lo tanto, esta exageración de la CUT sin duda es parte del mismo argumentario que hacen los socialistas de todos los partidos al proponer el sueldo mínimo.
Vicente Martínez.
¿Qué pasa si nosotros nos hacemos lo leso y acogemos la medida de la CUT? Van a despedir una cantidad de gente tan notable que va a subir 10-15 puntos del desempleo. Algunas pymes no van a alcanzar a reaccionar y van a tener que cerrar, muchas de ellas. Y los que se terminen quedando con ese sueldo mínimo de 1 millón de pesos van a terminar subiendo tanto los costos que ni siquiera va a ser representativo de su sueldo real. O sea, lo que propone la CUT es irresponsable, y es irresponsable porque una vez más, es irresponsable técnicamente y aparte nos demuestra una vez más que la CUT aquí está jugando a la política y tiene un color bien claro, tiene un equipo bien claro y es la izquierda. Y propone estas medidas dentro de ese populismo de la izquierda, ¿no? Se acercan las elecciones, se acerca la primaria, vamos a tirar el tejo pasado, como se dice en las negociaciones, ¿no? Vamos a jugar a que la CUT está lo más a la izquierda posible y los candidatos de izquierda que tengan que acomodarse dentro de ese margen. A mí me parece que esto no solo carece sentido, sino que también demuestra lo mal llevado que ha sido el mundo sindical en nuestro país, el daño que le ha hecho el mundo sindical a nuestro país y lo mal que ha hecho la CUT a nuestro país como guía, ¿no?, de estos sindicatos ideológicos, como la muestra representativa de estos sindicatos que están aquí jugando a la política con vías de trabajadores, con la vida de la gente. Y a mí eso me parece que no, que es un tema que hay que hacerse cargo en un futuro gobierno, ¿ah? ¿Cómo hacemos que los sindicatos en serio se dediquen a lo que a los trabajadores les importa y no anden haciendo estas políticas ideológicas y estos jueguitos de elecciones?
Juan Lagos, Vicente Martínez, siendo las 13:54 minutos, agradecemos especialmente su participación aquí en Nueva Voces de Agricultura. Un abrazo, Juanito, allá a la distancia, a Canadá.
Un abrazo a los dos.
Aquí en un Santiago frío, que amaneció bastante helado hoy día. Tenía pinta de lluvia. Mañana jueves feriado, querido amigo, así que no tendremos jueves de historia, pero el día viernes a las 13 horas vamos a estar aquí en Nuevas Voces, por supuesto, analizando la actualidad política nacional. La invitación a todos ustedes es a que se queden en la 92.1 porque viene Deportes en Agricultura y nosotros nos encontramos el día viernes, como les dije, a la 1 de la tarde acá en Nuevas Voces de Agricultura. Que estén bien. Chau, chau.
Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Colliers Chile, aceleramos tu éxito. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.